No, yo siempre las grabo. Lo que pasa que luego tengo yo que hablar con Maite porque no sé cuál es el problema para luego que las... no sé de qué forma las podéis visualizar vosotros. Pero todo lo que yo digo aquí queda grabado, por eso acabo de iniciarlo. Y luego uno lo puede, se lo puede volver a poner, se lo puede... pues eso. Bien, vamos primero con las cuestiones teóricas. Que en las que, sobre las que reposa el Renacimiento. Bueno, la idea del arte no es una categoría universal, sino que ha ido sufriendo revisiones importantes incluso en los últimos años, llegando a incluir la historia del arte de género, la historia del arte que protagonizan los hombres y la que protagonizan las mujeres. O sea, ha habido diferentes visiones y diferentes estudios. Las bases teóricas que han alimentado esta mirada estética de nuestro mundo se han desarrollado a partir de la teoría artística formulada en el Renacimiento. Mirad, el Renacimiento, ¿a qué os suena a vosotros la palabra Renacimiento? ¿Qué pensáis vosotros que significa Renacimiento?
Volver a...
Volver a... Volver a lo... Pero volver a lo clásico. Es volver a formular, a reformular, mirar la vista hacia los planteamientos clásicos que son Grecia y que sobre todo es Roma, teniendo en cuenta que surge en Italia, para Italia el referente más potente es Roma, porque lo tienen ahí, con lo cual es su anclaje, su punto de enganche con lo clásico. Bien. Renacimiento, el origen del término y su definición clásica. La palabra Renacimiento ha configurado una tradición que actúa decididamente sobre la audiencia que se enfrenta a obras de arte etiquetadas con ese nombre. Define unas obras de arte y unos personajes y unos artistas, porque hay que tener en cuenta que a partir de ahora el arte deja de ser anónimo. Nosotros no conocemos los que... podemos conocer a alguno, pero no conocemos los artistas, los arquitectos de las catedrales góticas, ni de la mezquita de Córdoba. No los conocemos. Porque el arte medieval se caracteriza porque es anónimo. A partir de ahora, tienen nombre y apellido, y cara en algunos casos, ¿no? Con lo cual vamos a aprender a contemplar las obras de arte asociándolas a un artista que tiene una identidad clara y unas características que lo definen. Bien, el nombre del término Renacimiento se acuña en Francia durante el siglo XIX. Ya sabemos que el arte se codifica, se arma, podríamos decir, siempre a posteriori. Y es cuando se somete y se codifica en definitiva. Desde entonces, cuando se habla de Renacimiento... nos estamos refiriendo al periodo que sucede a la Edad Media, lo de cajón de madera de pino, pero es así, que recupera los valores clásicos del mundo grecolatino, y fue Burkhardt el que universalizó el concepto y lo dotó de contenidos historiográficos. O sea, ya tenemos el eje cronológico. Sí, es posterior a la Edad Moderna, a la Edad Medieval, en concreto... a partir del siglo XV y siglo XVI. Burkhardt definió la cultura del Renacimiento a partir de 6 líneas explicativas. Porque, claro, nosotros estudiamos el arte, pero el arte es una manifestación de unos hechos históricos. Nosotros no podemos dejar de tener en cuenta la circunstancia histórica que se da, porque el arte siempre es una manifestación, es una forma de expresar, una respuesta a un hecho histórico. Entonces, ¿qué hechos históricos importantísimos se dan en este momento? Pues es el nacimiento del Estado, la unión de los reyes. Pensemos en España, la unión de los reyes católicos, la consolidación del Estado francés, etcétera. el desarrollo del individuo, pasamos de una situación de teocentrismo al antropocentrismo, ¿verdad? ¿Os suena? ¿Lo habéis visto en algún momento? No sé si habéis hecho historia moderna o bueno. ¿Eh? Otra línea es el resurgir de la antigüedad clásica. ¿Eh? Se pone en valor, se recupera, podríamos decir. También, en algún grado, es una forma, en algunos momentos, es una forma de hermanarse también con el mundo clásico. Hay una asignatura que es Arte y Poder en la Edad Moderna, que parece que es de tercero, en la que esto se ve claramente, cómo según nos encontremos en determinados momentos, en diferentes modernos de momentos de la historia moderna, se produce un acercamiento o un rechazo hacia la antigüedad clásica. Pero en definitiva, a grandes rasgos, es un hermanamiento con el mundo pagano y una recuperación de los valores que se considerarán importantes o interesantes de aquel planteamiento. ¿Me explico? No sé si queda medianamente claro, si tal. Bien, también ese momento del descubrimiento del mundo y del hombre, pensemos en el descubrimiento de América. Es el gran momento de la historia de España, seguramente, ¿no? Es el momento del resurgir de la sociedad, de las fiestas. La religión es muy importante y además hay un hecho que define y que cambia verdaderamente el curso de la historia del arte, que es la reforma de Lutero y la contrarreforma católica. ¿Eh? Realmente el arte se pone a servicio de estas circunstancias y da una respuesta clarísima a esa situación, ¿no? Que ya lo iremos viendo en su momento, cuando lleguemos al siglo XVI. Bien, su esquema se fundamentaba en dos elementos básicos. Hay dos elementos que definen la situación que se da en los inicios del Renacimiento, que es la ruptura de la edad con respecto a la Edad Media, pero esto se dará en Italia, no en el norte de Europa. Ojo. Cuando hablemos de Durero, en su momento, veremos que el arte del Renacimiento alemán no rompe con la Edad Media. En cambio, Italia sí. ¿Me explico? Ahí son dos, de hecho se habla de los dos modelos del Renacimiento. ¿Eh? El meridional, es decir, el sureño, y el septentrional, el del norte. ¿Eh? Son dos formas diferentes de plantearse la realidad social y la realidad artística. Bien, dos elementos mucho, la ruptura de la Edad Media y la confluencia de las transformaciones sociales, económicas, políticas, religiosas y culturales. Como digo, hay una serie de circunstancias, el auge de la burguesía, un resurgir potente de la economía, el desarrollo del Estado, todo este tipo de circunstancias conforman y definen la realidad en la cual nosotros nos vamos a mover este año. ¿Eh? Ese es nuestro escenario y en el ambiente en el que nosotros nos moveremos. Bien, es el momento entonces de los grandes artistas que rompen con el pasado para formular un arte nuevo basado en las referencias al mundo clásico, a la naturaleza y al hombre. El hombre como medida, ¿eh? Como referente, como clásico y como canon, como parte importante de ese diseño arquitectónico y pictórico que se empieza a desarrollar. ¿Eh? El Renacimiento tiene una serie de determinantes estéticos. Son unas características que lo definen. Esas características son la simetría, el equilibrio, la claridad compositiva y expositiva, la idealización de las formas y la búsqueda de la belleza. Es un arte sujeto a reglas matemáticas y a cierta idealización. La arquitectura está sujeta a normas matemáticas, la pintura ya veremos también cómo le pasa lo mismo, o sea que la ciencia somete se aplica al arte. ¿Eh? Lo vemos, nos vamos orientando, nos vamos poniendo en situación. ¿Tenéis alguna duda? ¿Tenéis, los que no os veo, es que hay algo que no entendáis, que no explique suficientemente bien, que no... ¿Eh? ¿Eh? Nada, bueno, estupendo. Ah, dije, no a la duda, vale. Vale, pues vale, seguimos entonces. Bien, vamos a ver los modelos del Renacimiento y las vías de expansión. Oye, una consideración, los que estéis en vuestra casa sí que os podéis descargar el PDF, creo que ahora mismo. No tenéis que vamos, tenéis, podéis pedirlo, naturalmente, yo siempre os lo voy a facilitar, pero que creo que a lo largo de la clase, sí, exactamente, a lo largo de la clase, si queréis hacerlo, pues ya no tenéis que hacerlo luego, ¿eh? Bien.
O sea, ¿la pizarra la está cerrando el programa para que lo hagamos para acá?
No, yo la pizarra cuando acabe la clase la tengo que cerrar porque tengo que abrir la otra clase. Pero por eso digo, los que estéis aquí no podéis hacerlo. Me lo mandáis por correo y yo mañana os lo mando. No tengo ningún problema. Ellos que están en su casa pueden descargárselo el PDF a lo largo de la clase. ¿Me explico?
Sí, sí. No, pero yo pues si no pudieran mandar esto, porque esto en realidad es resumen del libro, claro. Es lo que son los apuntes que estamos cogiendo aquí.
Claro.
Entonces, si no lo mandas,
si
pudiéramos tener...
Claro, por eso yo os decía, hay alguien que ya lo tiene. Por eso yo os decía que los que queráis esto... he puesto el correo electrónico y lo pongo las veces que haga falta para que me escribáis y yo os lo mando. Claro, ellos tienen la opción, que yo no sé dónde, cómo es, porque no estoy en situación, pero ellos yo sé que tienen la opción de podérselo descargar sobre la marcha. O sea, lo digo para que si queréis lo hagáis y si no, pues me lo pedís después. Pero... ¿El qué?
Uno de los puntos de los de abajo, me parece que te dejaba de...
Yo no sabría deciros porque no tal. Bueno, pero vosotros me lo pedís y mañana lo tenéis, o sea que no cambia mucho. No. Sí, sí, porque el libro no ha cambiado. ¿El qué? En el icono de la carpeta arriba a la izquierda. O sea, que tendría que ser tal que por aquí o en algún...
¿Abajo de esa? Ahí.
Ahí
va a ser.
Ah.
Y ahí te lo puedes descargar. En algún lugar y ahí te lo descargas.
Ah, pues mira, yo además ya los he volcado todos porque digo, mira, ya me lo quito de en medio, total. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver los modelos de Renacimiento. Los modelos de Renacimiento, parece que hay más de uno, ¿no? Y las vías de expansión. Durante todo el 19 y principios del 20, el concepto formulado por Dukan fue asumido sin cuestionarlo, ¿no? Era el ABC, sin una sola duda. Las primeras críticas surgen cuando se plantea cierto continuismo entre lo medieval y lo barroco. Entonces, cuando la gente empieza a hacer signos de interrogación, dice, ah, es que es una continuación. Tradicionalmente, el Renacimiento surge en Italia y desde allí se difunde adaptándolo a las tradiciones locales. Esta es la madre del cordero, en el sentido de que nosotros vamos a estudiar todas las características que definen al barroco italiano. Y luego vamos a ver que cuando salga de Italia, va a llegar, como digo yo, si llega. Cuando llegue y cómo llegue. Es decir, cómo se recibe en ese país. Porque es muy probable que, muy probable no, es seguro que los países dejan su impronta y hacen su aportación a lo que llega de Italia. En el caso de España, por ejemplo, seguimos prefiriendo un gusto por la arquitectura gótica para lo religioso, en cambio para lo civil sí que se adapta más lo italiano. Se van haciendo las adaptaciones, podríamos decir, de acuerdo con la sensibilidad local. También puede pasar que el Renacimiento surja en el siglo XV, aquí en el siglo XV estamos en otro momento, cuando llegue ya será el siglo XVI, y entonces, ¿me explico? O sea, que hay diferentes ritmos, podríamos decir. Bien. Como digo, entonces se adapta a la tradición local. Y hay que tener presente otro referente, que son los Países Bajos y Alemania, que supone la afirmación de tradiciones extra-italianas y una relectura de lo que sucedía en Italia. Yo os he dicho antes, esto que os cuento de obviar lo que pasa en la Edad Media es exclusivo de Italia, porque en el norte de Europa se va por otros derroteros, porque además es una sociedad diferente, es una sociedad burguesa. A ver, cuando se llega a la reforma protestante, eso no surge de la noche para la mañana. Como yo digo, uno no se acuesta de una forma un 31 de diciembre y se levanta un 1 de enero diferente, sino que es una situación que se va gestando, que va madurando y que llega a un punto que se consolida, ¿no? Pues el sello burgués que tiene el norte de Italia se va a reflejar en la historia del arte, porque la sociedad era diferente, ¿no? Y lo primero que se manifiesta es que ellos no rompen con la tradición medieval. Si nosotros pensamos en los pintores flamencos o los hermanos Vanelli, por ejemplo, de la época final del gótico, pues lo que hacen los artistas del Renacimiento es continuar con esa trayectoria, con ese recorrido. ¿Me explico? No pasa lo que aquí lo que ocurre en el sur de Europa, que se elimina y que se apuesta por las nuevas, por las últimas tendencias, que todavía, como no sabemos cuáles son, pues se queda uno a lo mejor con un poco de falta de comprender lo que digo, ¿no? En el momento que nos pongamos, seguramente que uno lo comprende mejor. Bien, la expansión por Europa de las ideas y formas del Renacimiento se producen por diferentes vías de difusión. Primero por el desplazamiento, por los viajes. Durero es alemán, pero está en Italia. Es muy común, muy normal que se hagan viajes, que haya comunicación. Y otro hecho fundamental dentro de la historia, y que a la historia del arte le favorece muchísimo, es el desarrollo de la imprenta. Es vital, la verdad, para el desarrollo en general. Bien, vamos a ver los dos momentos, clasicismo y manierismo, que podríamos decir que son los dos momentos que se encuentran, que se dan en el Renacimiento. El Renacimiento se vincula habitualmente con la noción de clasicismo, porque se recuperan los valores, los ideales clásicos. Se habla de esa variedad de modelos dentro de este marco general. Se pueden diferenciar tres manieras: prima, seconda y tercera. Y entonces estaríamos hablando de 400 y 500, pero es que dentro del 500 tendríamos el gran clasicismo y el manierismo. ¿Me explico? Bien. También se habla de primer y segundo renacimiento, de renacimiento temprano, renacimiento tardío. Bien, pero atendamos sobre todo al principio, que vamos a encontrar tres grandes momentos. El siglo XV, que es, podríamos decir, más homogéneo, ¿no? Aunque hay artistas que claramente apuntan por la vanguardia en ese momento y otros que son más retardatarios. Y el siglo XV, que tenemos dos grandes momentos. Bien. Esta caracterización ha servido para oponer este Renacimiento clásico a otros modelos que se consideran anticlásicos. El manierismo, ojo, se entiende como la disolución de los principios del Renacimiento hacia el anticlasicismo barroco. Y dentro de aquí nos vamos a encontrar diferentes teorías. era un estilo refinado y culto, acogía a los artistas italianos del siglo XVI, que siguen a la maniera, y es el estilo que fija. En realidad, manera significa hacerlo a la maniera de los grandes, grandísimos, que de la primera etapa del 16 son Miguel Ángel, Leonardo y Rafael. Pero, en realidad, lo que supone el manierismo es una liberación de ese corsé al que se somete a la historia del arte, sobre todo en la primera parte del 16. Entonces, llega un punto que tanto rigor, tanta matemática, empieza a chirriar. Y lo que se empieza es a usar los elementos clásicos de manera más libre. ¿Me explico? Eso es lo que significa, lo que es el Renacimiento. Os lo adelanto porque vuestro libro lo cita, pues para que nos vaya sonando una chispa. Bien. Reescribiendo el Renacimiento. El Renacimiento ha estado en el centro de la historiografía desde Vasari hasta la mitad del siglo XX. Desde el final del siglo XX, desde el XXI, ha dejado de ser una preocupación fundamental de los centros de innovación, que han entendido que las ideas del Renacimiento están necesitadas de revisión. Es que es continuo, o sea, recurrentemente se revisan, se reescriben, podríamos decir, las historias del arte y la historia también. La historia llega a un momento, ahora estamos con la reescritura del descubrimiento, ¿no? O sea, quiero decir, recurrentemente parece que tenemos que volver. Parte de la historiografía actual ha renovado sus fundamentos metodológicos compaginando la historicidad con la comprensión de la crítica posmoderna al pensamiento histórico. Bueno, se añade el comportamiento crítico actual al planteamiento historicista que se tenía entonces. Y se han incorporado los estudios de género, y lo que supone la incorporación de la mujer dentro de la historia del arte, ¿no? Se empiezan a tener noticias de artistas femeninas que hasta entonces pues nadie tenía ni idea de ella. Bien. Vamos a ver el ciclo humanista. La historia del arte occidental presenta una notable unidad en el espacio temporal. Es más o menos homogéneo, ¿no? El humanismo crea un modo... ¿Cómo llegan a un acuerdo? Que cada escuela pensará distinto. ¿Te refieres a los críticos de arte actual? Lo revisan y cada uno opina y sí, además ahora está todo especialmente flexibilizado y abierto. No tienen por qué llegar a acuerdo. Los popes de la historia del arte pues dan su opinión y escriben y la justifican y tal, pero no tienen que llegar a ningún acuerdo. Son diferentes opiniones, podríamos decir, ¿no?, sobre lo mismo. Bien. El humanismo crea un modo particular de interpretación cultural y estética de la arquitectura y las imágenes consideradas obras de arte. Uno de los legados del Renacimiento fue la definición de un modelo artístico, estético y conceptual con códigos válidos durante siglos. Ojo, mirad, de lo que nosotros vamos a hablar aquí, sobre todo en pintura, que es la base más importante es la tridimensionalidad, representar el espacio, va a seguir vigente, o sea, lo que se empieza a conformar en el siglo XV, va a seguir vigente hasta los inicios del siglo XX, cuando Picasso rompa con esa tridimensionalidad, con el cubismo. O sea, que estamos en un momento histórico-artístico importantísimo, que se va a ir perfeccionando, que van a ir cambiando los temas, que van a ir cambiando las formas de expresarse, la factura, la forma de hacer el cuadro, pero que no va a perder la identidad hasta que lleguemos a Picasso. ¿Me explico? O sea, estamos en un momento importantísimo. Bien, en arquitectura, el punto de partida fue la recuperación del modelo clásico, ya sabemos que es volver la vista, y en escultura y pintura lo que se pretende representar es la realidad. Las cosas según las vemos. Bien. Vamos entonces a empezar con el tema dos. ¿Tenéis alguna duda? ¿Alumnos virtuales? ¿Cómo lo veis? ¿Bien? Vale, bueno. Bien, vamos entonces, como digo, a empezar con el primer tema para que nos dé... ¿Porque esto a qué va a ser, no? A las 7:45, sí, a las 6:30. Sí, sí, a las 7:25, para ser exactos. No, el tema uno lo que pasa aquí es que nos introduce, nos pone en situación, nos pone en la pista de lo que nos vamos a enfrentar, ¿eh? Por eso es relativamente, es un tema de introducción. Vamos entonces ya a meternos en faena, hablando en términos coloquiales, y vamos a empezar con el tema 2 y la recuperación de la antigüedad. Bien. El primer epígrafe, según marca vuestro libro, es redescubrir a Vitruvio y excavar la antigüedad. La antigüedad clásica ya sabemos que es el modelo para la arquitectura renacentista. Se imita, pero se quiere superar. A ver, tenemos que tener claro que cuando uno tiene influencia de alguien, tiene influencia, pero no es un calco. Ha cambiado el contexto, han cambiado los artistas, han cambiado muchísimas cosas, ¿no? Se habla de la influencia de, ¿no? Pero no calcar sin más, ¿no? Se imita queriendo superarla. Vitruvio fue la fuente más importante, junto con los restos de obras antiguas que se estudian desde el siglo XV. ¿Eh? Este afán por lo clásico es universal, o sea, es una vuelta global, podríamos decir. En Italia, durante la Edad Media, no se olvidan de lo clásico porque lo tienen aquí. De hecho, pues, sabréis, tanto el románico, sobre todo el románico italiano, es muy particular, porque es que conviven con ello, ¿eh? Entonces, tienen un recorrido vital diferente, ¿eh? El Tratado de Vitruvio, traducido y comentado, fue el modelo para la recuperación de la antigüedad. Se trata de 10 libros y que sirven para conocer la herencia griega y romana. Bien, vamos a ver otro epígrafe, que es la imagen ilusionista y la reformulación de la teoría clásica sobre el simulacro. Bien, las artes visuales, es decir, la arquitectura, perdón, la escultura y la pintura, se centran en la atención a la habilidad y a los problemas conceptuales. Alberti, que es un gran teórico, aunque también tiene algunas obras arquitectónicas, pero fundamentalmente fue un artista teórico, Alberti y sus contemporáneos consideran que el fin de la pintura era la transmisión de ideas y que esto debía lograrse mediante la representación de la realidad según era percibida por el ojo humano. Como digo, lo que pretenden los renacentistas es representar las cosas según son, según lo ve nuestro ojo. Nuestro ojo no ve en dos, no ve planos. Yo veo las cosas colocadas en perspectiva, es decir, en profundidad, que ocupan un lugar en el espacio y que además lo habitual es que a medida que se alejen de mi ojo disminuyan de tamaño, ¿no? Eso es el principio más básico y a lo mejor más elemental, ¿no? Luego habrá que, luego se introducirá el color, tal, pero primero quieren construir una caja espacial en donde colocar las figuras, ¿eh? Bien, la representación, entonces, la pintura y la escultura quedan fijadas como representación de las cosas que se ven a imagen de la naturaleza. ¿Lo vemos? La representación ilusionista de esta realidad queda señalada como el fundamento primero de las artes visuales del Renacimiento. Es la representación de la realidad. Esto es la madre del cordero, esto es lo que les mueve, el motor. es mucho más sencillo de lo que nos podemos imaginar. Son conceptos muy básicos, pero muy claritos. ¿Lo veis? Bien. En este esquema ilusionista, la comprensión de la pintura por representar las tres dimensiones es un elemento fundamental. Es lo fundamental. Representar la profundidad, representar el espacio. Un espacio que va a ser medido, un espacio artificial, un espacio sujeto a matemáticas. Para los pintores de los siglos XV y XVI, el gran cambio consistía en haber convertido la imagen en un intento de reproducción de la realidad visible. Y aquí cuentan la anécdota de la oveja de Giotto. Giotto es un artista del 300 que le pillaron, o sea, le vieron que estaba pintando una oveja del natural, o sea, según la veía, porque era verdaderamente a lo que ellos aspiraban. Giotto es de los pioneros, pero como digo, el 400 no surge de la noche para la mañana, hay una serie de artistas del 300 que van abriendo camino. Y en el 300 ellos empiezan a tener ya esta inquietud. En el 400 se toma forma e incluso todos los artistas no apuestan tan claramente por esta opción, pero verdaderamente es cuando se define. Bien. Es un giro que también se produce. No, el trampantojo es crear unas ilusiones. Esto es muy propio del barroco, sobre todo además de las bóvedas. Es crear una ilusión óptica por el cual se nos mezcla arquitecturas fingidas que nos crean una ilusión pensando que verdaderamente son arquitecturas de verdad. Eso es. Sí, pero el trampantojo tiene que ver con el discurso barroco de crear ilusiones ópticas. Aquí lo que se pretende es la espacialidad, la tercera dimensión. El trampantojo es una vuelta de rosca. Tendremos que superar todo esto para ser capaces de construir en profundidad, mezclarlo con arquitecturas fingidas y tener la sensación de que se está llegando al cielo en esas bóvedas. No sé si me explico. Crear tal sensación de profundidad en vertical que nos crea una ilusión verdaderamente irreal. ¿Lo vemos? Bien. Eso es. Vale. Bien, la escultura participa desde el inicio en la revolución de modelos visuales que se vive en Florencia durante el primer cuarto de siglo. Brunelleschi, ojo, vamos a hacer un paréntesis. Como yo os he dicho, aquí los señores tienen nombre y apellido, por lo menos nombre. Tenemos que escribirlos impecablemente. No podemos permitirnos el lujo de faltas de ortografía, aunque por muy italianos que sean los nombres, pero tenemos que aprender a escribirlos. No lo demos por secundario, que somos universitarios y que no nos lo podemos permitir. Quiero decir, que no nos penalicemos a nosotros mismos. Que no nos quitemos puntos así a lo bueno. Bien. No, sí, eso no lo vais a tener que poner. Hablamos de Brunelleschi, de Donatello, de todos estos que porque yo estoy segura que aquí viene un extranjero y pone Velázquez con B y no se lo pasa. No se lo pasa, porque es que no va a ser Velázquez con B o Goya con ella. O sea, hay cosas que. Pero si vais a ser capaces de ponerlo con dos, no penséis que no. Hay que pensar, voy a hacerlo impecable, porque voy a tener un folio en blanco hasta que yo no escriba Brunelleschi como debo, no voy a parar. Y lo voy a saber hacer. Y cuando lo escribas cuatro veces, era el mecanismo que tenían con nosotros cuando éramos pequeños para que no tuviéramos faltas, ¿no? Cuatro o cinco veces y Brunelleschi sale solito. Es que ya no hay forma de ponerlo mal. En serio, es que ha habido algún caso, no hablo de ahora, pero yo tenía un alumno, pues ¿cuándo fue? Yo creo que fue en el curso 12-13, vino y también suspendido. Pues yo siempre digo que cuando uno esté dudoso, que vaya, bueno, que solicite una revisión, porque claro, uno sale de dudas también, ¿no? ¿Por qué me han suspendido? Y le habían suspendido por la cantidad de faltas que tenía en los nombres propios. O sea, que no será vuestro caso, segura estoy de que no es así. Pero que no lo decéis como algo que, bueno, que es que si me falta un tal, pues es que no tiene por qué faltar. Porque no tenemos que dar motivos. No sé si me explico. Las formas son muy importantes y bueno, me pongo en plan madre y doy la matraca. Pero es que son tontunas que os pueden fastidiar. Bien, decimos Brunelleschi, que es el motor de los cambios ocurridos en la pintura gracias a la esquematización de la perspectiva, era escultor también. Como en la pintura, en la escultura, los cambios pretenden obtener herramientas para reproducir la realidad visible. Ya vamos a ver algunos casos de relieves maravillosos. Ya los veremos. La vía para conseguir era combinar la observación del entorno para dibujar esa profundidad y de las esculturas clásicas. El modelo clásico y los estudios de proporciones ofrecen la referencia fundamental sobre las esculturas de bulto redondo y sobre la representación humana. Teniendo idea de las proporciones y de la escultura, de los elementos clásicos, de la escultura clásica, pues se diseña y se conforma y se dota a la escultura. Las referencias a la escultura clásica se mantienen hasta el siglo XIX, hasta el neoclasicismo, cuando se vuelva otra vez a lo clásico. Bien, a lo romano, ¿qué significa? Al romano y a lo romano en la arquitectura española. Pues moderno significa gótico. Eso se consideraba lo moderno. Y lo romano es lo clásico. Moderno, gótico, romano, clasicista. Entonces, en la arquitectura española, yo os he dicho al principio, cuando sale el Renacimiento de Italia, llega. Si llega, cómo llega y cuándo llega, ¿no? Son las tres condiciones que se dan. Y en nuestro caso, la tradición local sigue pesando y vemos que se mantienen estructuras modernas, es decir, estructuras góticas con decoración clásica. ¿Lo vemos? Entonces, el Renacimiento se aplica casi exclusivamente a la decoración. ¿Lo vemos? Después, cuando nos metamos ya en esto claramente, veremos que en la arquitectura civil sí que hay una apuesta mucho más potente por lo que llega de Italia, pero en la arquitectura religiosa no. Bien, este periodo aparece como una época dubitativa e incierta donde se da una forma nueva de entender el gótico y surgen los primeros intentos de acercamiento al 480. A ver, lo que está llegando es otra cosa, con lo cual tampoco es que den la espalda. Empiezan a hacer los primeros guiños, ¿no? A lo que está llegando, a lo nuevo. Encontramos, pues, una doble práctica. De lo nuevo, que se identifica con el gótico, y de lo antiguo, que es la recuperación recreada del clasicismo. Esto ha quedado lugar a una síntesis entre las dos tendencias, ¿verdad? Aún lo que os acabo de decir. Que se basa en una estructura gótica, básicamente, y una decoración clásica. Bien, que se manifiesta en Italia, en alguna zona, pues a la tradición local. Podemos encontrarnos, en Italia lo que pasa que es que todos los artistas no optan tan claramente por la vanguardia de aquel momento, o sea, por lo que se está haciendo. Y podemos encontrarnos, que no lo vamos a encontrar. Y además, aprenderéis, que es mi gran intento y que al final todos lo hacéis y lo hacéis estupendamente, vosotros mismos vais a ser capaces de leer las obras, de reconocer lo que haya de gótico, lo que haya de renacentista, lo que sea más avanzado, lo que sea más retardatario. Segura estoy, porque todos los alumnos que han pasado por mi clase lo han hecho, y uno, perdón, a lo mejor en un momento en el que a uno le falla el nombre de la obra, que le ponen en el examen, cachis, que no me acuerdo de cómo, pero uno lee, y diferencia, y ve, y dice, arco de medio punto, esto es renacentista porque es de tradición clásica. Siempre que yo vea un arco apuntado, por ejemplo, pues es de tradición medieval. Y en Italia vemos que hay, que lo que podemos encontrarnos es esas reminiscencias góticas con, mezcladas con esa tradición renacentista. Por ejemplo, cuando veamos Santa María de las Flores, que es la primera obra que se considera renacentista que la hace Brunelleschi, desde la Catedral de Florencia, pues los arcos son apuntados. Y mira tú que verdaderamente Brunelleschi es uno de los grandísimos, es uno de la tríada que inician el Renacimiento, junto con Masaccio, y con Giotto. O sea, es lo más grande, pero a él todavía le pesa la tradición medieval. O sea, los artistas, no, como digo, mi famosa frase tan manida de acostarse de una forma y levantarse de otra y decir tabla rasa, y ahora yo ya renacentista pleno. No. No sé si se me entiende, lo entenderéis si yo lo explico medianamente bien. Pero ya veréis cómo vosotros después lo vais a ir identificando. A partir de que uno conozca los elementos que definen claramente a la arquitectura, a la escultura, a la pintura, después uno ve. Y por eso es muy importante, y por eso yo machaco muchísimo lo que tenéis que tener claro, lo que define a cada momento, para que economicéis esfuerzo y no os repitáis como un loro, sin ofender, o sea, sin tal como, sino que seáis capaces de aplicar. Nosotros tenemos un abecedario de 28 palabras o de 27, ahora ya no sé ni cuántas son. Pero bueno, nosotros no sabemos todas las palabras del castellano, las leemos, las no sabemos, ¿verdad? Pues con la historia del arte pasa lo mismo. Uno tiene unos elementos, tenemos que saber lo que definen a cada elemento, a cada estilo, y a partir de ahí leer. Y sin que nos despeinemos, siempre que veamos un arco apuntado, aunque esté construido ayer, será de tradición gótica. Y no nos vamos, es que ni nos despeinamos, ni dudamos. O sea, no tenemos que tener dudas. Un arco apuntado es de tradición gótica y se ha terminado. Igual que si vemos un frontón, es de tradición clásica, ¿no? Pues eso, ese tipo de cosas nosotros los tenemos que tener claros. Y en muchas, cuando ya tengamos más información, vosotros mismos vais a ser capaces de leer. Ya veréis cómo sí, y ya veréis cómo uno aprende y economiza y además mantiene. Porque después esto es, ojalá no, pero esto al final se acaba olvidando cuando pasan los años, ¿no? Y si uno fija aquellos elementos que definen a cada estilo, uno lee. Es igual que si uno se sabe el abecedario. Si uno se sabe el abecedario, puedes leer todas las palabras, ¿no? Todas las combinaciones. Pues aquí pasa igual. O sea que venimos a aprender y a perpetuar, a que seáis capaces de pasado el tiempo, mantener, y uno aprende a ir por la calle y va mirando, va leyendo, va viendo, y somos historiadores. Y nos tiene que lucir el pelo. Y además os valdrá a lo mejor para otras asignaturas. Si uno economiza, uno aprende a leer, ahorra muchísimo. Y sin miedo, o sea, a ver, con la seguridad, con los planteamientos fijos, claros, básicos, muy aprendidos, pero sin duda. ¿Qué ven mis ojos? Si es que estoy viendo pues lo que vea uno, igual que cuando vea una bóveda, que los nervios no se crucen en el centro. Pues eso es de tradición musulmana, aunque lo hagan ayer. Quiero decir, hay elementos que definen cada estilo y que no tenemos que dudar de ello. Bien, seguimos. Bien, decimos que hay una doble práctica de lo nuevo que se identifica con el gótico, de lo antiguo que es la recuperación de lo clásico, de lo grecorromano. Ello da lugar a una síntesis entre ambas tendencias que se manifiesta en la introducción de los modelos que llegan de Italia en determinadas tipologías, sobre todo en palacios y en hospitales. Yo decía que es donde primero se adopta este tipo de planteamiento, a los que se le siguen aplicando elementos góticos, y aunque hay cierta renovación, el gótico pervive hasta bien entrado el siglo XVI, tomando en algunos casos elementos clásicos. Y hay una diferenciación entre el uso del gótico para lo religioso y el renacimiento, los elementos clásicos, para lo civil. Si nos aprendemos esto, también economizamos. También. Bien. Bien. Primero, plateresco y o prerrenacimiento o proto-renacimiento. A ver, yo esto os lo he puesto, esto es de mi cosecha, para que tengáis más o menos los momentos, las fases de la evolución del renacimiento español y las características que lo definen, para que lo tengáis y podáis recurrir a él mientras lo necesitéis, andando el tiempo incluso. El plateresco va más o menos de 1492 a 1527. Tiene que ver, es un tipo de arquitectura que se basa en la decoración, o sea, es un estilo decorativo, no es estructural. El purista, que ocupa el segundo tercio, y por último, el herreriano, el de Juan de Herrera, que se centra en el Escorial, que ocupa el tercer tercio, hasta final de siglo. El plateresco, o estilo cisnero, no constituye un estilo arquitectónico en sí mismo, sino que es una forma o tendencia que interpreta el Renacimiento, más o menos tosca y sin mucha información, pero sin prescindir del gótico ni de la tradición mudéjar, porque hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un peso muy importante de la herencia musulmana, que también en nuestra Edad Media es igual de importante. Entonces, la arquitectura plateresca se caracteriza por el uso de elementos ornamentales singulares, como son frutescos, candelieri, medallones, putis, que son angelotes, bucráneos, mascarones, guirnaldas, con un repertorio de origen grecorromano. Todos estos elementos se aplican sobre estructuras todavía góticas, en donde a veces se utilizan soportes clásicos, como son arcos de medio punto, los órdenes clásicos, etc. Mira, aquí tenéis un grutesco. Bueno, pues un motivo decorativo con animales fantásticos, vegetales, pero metidos en un tondo, en una superficie circular. Los arcos conopiales, que son de tradición gótica todavía, más grutescos, candelieris, que son candelabros de varios brazos. Os he puesto ejemplos para que veáis y que no resulte tan abstracto. Los putis, como digo, que son angelotes, bucráneos, que son motivos decorativos con cráneos de bueyes, a veces con cuernos, con guirnaldas, mascarones, que son representaciones caprichosas del hombre o animales fantásticos, columnas abalaustradas. Aquí tenemos la fachada de la Universidad de Salamanca. Fijaos, esto es plateresco. ¿Y en qué consiste lo plateresco? Fijaos el tipo de arco. El tipo de arco no es arco de medio punto. No, señor, es arco de tradición gótica. Y fijaos que sí que hay escudos, ¿verdad? Sí que la decoración, pues podríamos decir que es algo más clásica, ¿no? Pero, y además hay cierto eje de simetría, fijaos, ¿veis? La verticalidad se establece una línea recta, ¿verdad? De arriba abajo, está medianamente estructurado, ¿verdad? Medianamente medido. Pero está cuajadito, ¿verdad? Está cuajadito. Horror Bacchi, que eso es de tradición gótica. ¿Lo veis? Y luego fijaos la crestería de arriba. Esto también es de tradición gótica, chicos. ¿Queda claro? Y a que uno puede leer. ¿Podéis leer? ¿Eh? Bien, seguimos. Y esto es arquitectura civil. Es ejemplos de implantación de los romanos, dice vuestro libro. Pues venga. En la Catedral de Málaga, fijaos que se hace una iglesia con planta salón, es decir, aquella cuyo crucero no sobresale en planta, ¿verdad? Fijaos la fachada. Arcos de medio punto, ¿verdad? Órdenes que separan y que marcan y que definen cada arco. Tendencia a la horizontalidad. Sí que es de tradición más clásica. Esto no se parece al gótico, ¿a que no? ¿Lo vemos? Bien. Vamos, cariño. ¿Está quedando claro? Bueno, ¿y esto qué? Me alegro. Bueno, fijaos el interior de la catedral, las columnas que lo sujetan. Los interiores sí que son más góticos. Fijaos la fachada de la Catedral de Granada. Esto se hace ya en el siglo XVII. Alonso Cano es un arquitecto y un pintor y sobre todo escultor del siglo XVII. Fijaos los arcos de medio punto incontestables. Las pilastras y las retropilastras. Esto es clásico, ¿verdad? ¿A que sí? La Catedral de Guadix. Pues oye, fijaos. Los arcos de medio punto, ¿verdad? Aquí lo tenemos adintelado. Tenemos algunos remates de crestería por ahí arriba, pero hay un eje de simetría importantísimo. Fijaos los capiteles clásicos. ¿Vemos cómo se empiezan a conjugar? ¿Cómo? Bien, la escalera dorada de la Catedral de Burgos. Fijaos cómo soluciona el desnivel que hay con esas... Esa escalera que dará lugar después a las escaleras reales, a las que se colocan, que se bifurcan. O sea, es un precedente de lo que se desarrollará, sobre todo en arquitectura civil. Bien. Yo propongo parar aquí. Porque empezaríamos con lo que vuestro libro ya, Estudios de Caso. Estudios de caso. Bueno, vamos a ver la arquitectura religiosa, los órdenes, las cúpulas, y luego nos paramos cuando empecemos a ver el orden celeste. Vamos a ver las características que definen la arquitectura. Esto, como digo, también es de mi cosecha, para que veáis lo que lo define, lo que conforma y lo que le da personalidad a la arquitectura renacentista. Bien, se caracteriza por el racionalismo geométrico y matemático que conduce a la creación de módulos constructivos. ¿Un módulo qué es? Es una medida que se repite, que se multiplica o que se divide según la necesidad. O sea, de tal forma que el edificio está sometido a una medida permanente, ampliada o dividida o lo que nos haga falta. Es matemática pura, Emplean una perspectiva central de los edificios. La pirámide que se forma en cualquier arquitectura, es la perspectiva lineal. La perspectiva lineal se forma con varias líneas que convergen en un punto de fuga, que concentran todas, como si fueran flechas, todas las líneas de fuga del edificio o de la escultura, perdón, de la pintura, y necesita al hombre en cuanto punto de referencia para visualizar ese punto de fuga. De tal forma que si yo me cambiara, el punto de fuga cambiaría. No sé si me explico. Entonces, necesita un espectador estático, por eso además está hecho a la medida del hombre, estático, y participativo. rimbombante, o sea, que hay que tener en cuenta que nosotros miramos eso, está hecho como para ser contemplado y teniendo en cuenta el ojo humano. ¿Me explico? Bien, el hombre es el referente más importante y la medida de todo. ¿Qué tipo de plantas nos encontramos? Pues nos encontramos basilicales, que es la de cruz latina, es decir, la cruz con los brazos desiguales, y centralizadas. Al decir centralizadas, tenemos circulares, octogonales, hexagonales, cuadradas, cubiertas con cúpula, y se toman como modelo la primitiva iglesia cristiana. Se recuperan los órdenes clásicos, se pueden utilizar fachadas telón. ¿Qué es una fachada telón? Una fachada telón es aquella que no se corresponde con la división interna del edificio. Una fachada telón es aquella en la que hay una única puerta y dentro tiene tres naves, por ejemplo. Y no tenemos una puerta para entrar a cada nave. ¿Me explico? Bien, para eso Alberti es el que mejor hace las fachadas telón. Arco de medio punto. El arco de medio punto es ese que se traza con un compás. Techos planos y bóvedas de cañón. Y se dota la iglesia de cierto aire pagano. Bien, los órdenes clásicos aquí los tenéis. Los tres clásicos. Este es el dórico, el toscano es el dórico con basa, que lo tenemos aquí a la izquierda del dórico, y luego tenemos el compuesto, el corintio y el compuesto, que lleva volutas y hojas de acanto. El compuesto es jónico más corintio. ¿Lo vemos? Bien, seguimos. Bueno, las cúpulas sobre trompas, cómo se conforma y cómo se define, las cúpulas sobre pechinas, estos que tenemos aquí, estas esquinitas son las pechinas, y ahora ya yo sí que paro, porque empezamos con Brunelleschi. Brunelleschi es uno de los personajes más importantes del Renacimiento del 480 italiano, y no quiero pararlo aquí y después seguir y dejarlo a medias. Entonces, si os parece, lo dejamos, asimiláis también, porque a lo mejor uno no esperaba tanto atracón, pero bueno, os van sonando las cosas. Si los que tenéis libro, pues podéis ir ampliando, y los que no, pues os lo vais mirando y algo lleváis. ¿Tenéis alguna duda? ¿Y mis alumnos que no veo, tienen alguna duda? ¿No? Pueden surgir después, o sea que en el momento que surjan, pues tal, pero sí. ¿Y entendéis lo que pretende el Renacimiento? ¿Entendéis qué es lo que les mueve? ¿Entendéis? Más o menos, claro, es que llevamos más o menos que más. O sea, que en pintura está clarísimo, es la representación de la tridimensionalidad. En la arquitectura es la recuperación de lo clásico. Y en escultura también es esa apuesta por la realidad, con cierta idealización, pero es la representación de la realidad, tomando elementos clásicos, tomando referentes y modelos clásicos, pero es la realidad lo que pretende. Bueno,
me parece una especie de ilusionista de la realidad, ¿no? Para mí, algo de la ilusión de la realidad es un poco parecido, es como dos conceptos diferentes.
Es que la ilusión la aplican a la realidad, lo que pretenden es crear. Es ilusionista en el sentido de que es irreal, es una belleza irrealizada, idealizada, lo que pretenden. Lo que se pretende es una representación idealizada de una realidad. Personajes amables, personajes proporcionados, personajes idealizados, en definitiva. Exactamente. cuando lleguemos al barroco, pues veremos que el realismo va por otros derroteros. Es que esto no es realista, esto es idealización. Entonces es una ilusión de una belleza, de una naturaleza ideal y de un hombre de unas dimensiones y de unas proporciones adecuadas. ¿Tenéis alguna duda? Vamos poco a poco. El próximo día acabaremos esto y vamos a ir viendo, aunque acabemos un tema, empezaremos otro, de forma que nos dé tiempo a ver la asignatura con comodidad, o sea, quiero decir, viéndolo todo, pero sin parar. O sea, sin parar. Sí, no hay puente, ¿eh? El día 11 no hay puente. O sea que yo estaré aquí. No. Pues, cualquier duda que tengáis, adiós, nos vemos la semana que viene. Que tengáis muy buena semana. Cualquier duda que tengáis, adiós, gracias a vosotros. Cualquier duda que tengáis, me la preguntáis y lo vamos resolviendo, de manera que no se os haga bola, que no se os vayan quedando las cosas ahí. Ya sé que el alumno de la UNED